Bienvenidos amigos de actualidaddex.com.ar a nuestro encuentro semanal dedicado a repasar las novedades del mundo de la radio y de la onda corta en general. Como todas las semanas, les recordamos que todos los informes de recepción que sean recibidos durante este mes de agosto serán verificados con una tarjeta QSL especial, con la cual nosotros también recordamos y homenajeamos a la Radio Argentina en su centenario. Todos los reportes deben ser enviados a la siguiente dirección: qslrae@gmail.com. Pueden mandarnos un archivo de sonido de no más de 2 minutos de duración, o bien directamente un informe tradicional con un detalle de la programación escuchada de unos 20 minutos de la recepción lograda. Insisto, todos los informes de recepción correctos serán verificados con nuestra QSL electrónica especial que hemos diseñado y editado para celebrar este año tan especial por el cual está atravesando la República Argentina. Y en este sentido, hoy vamos a rendir homenaje a la Radio Argentina en su centenario. Vamos a apartarnos de aquellas novedades que se han suscitado en el mundo de la radio y vamos a adentrarnos en la historia, en aquel 27 de agosto de 1920, cuando a las 9 de la noche, en un experimento que se llevó a cabo con total éxito, desde la terraza del Teatro Coliseo, emplazado en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires, se realizaba la primera transmisión de radio del mundo que, al tener continuidad en el tiempo, iba a ser considerada de tal forma por todos los especialistas y estudiosos del tema, que citan justamente a LR2, a la luego denominada LR2 Radio Argentina, como la primera estación de radio del mundo. Esta primera emisión sería escuchada por menos de 100 personas y marcaría un hito en la historia de la radiofonía mundial y cambiaría para siempre la vida cotidiana de los argentinos. Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, quienes desde ese día fueron conocidos como los locos de la azotea, eran cuatro jóvenes del mundo de la medicina. Enrique Telémaco Susini, quien entonces tenía tan solo 25 años, y los otros tres, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, eran prácticamente adolescentes: Mujica con tan solo 18 años y Guerrico y Romero Carranza con 22 años. Y además de la carrera que habían escogido, los unía otra pasión. Eran radioaficionados, entusiastas y creativos que soñaban con una radiofonía al servicio de la cultura. Y en ese momento no imaginaban que ese medio iba a transformarse en un verdadero fenómeno de masas. Pero regresemos a ese 27 de agosto de 1920. El hito que se consolidó con aquella transmisión inaugural había comenzado a gestarse una década atrás. La Argentina celebraba 100 años de la Revolución de Mayo, cuando el italiano Guillermo Marconi, inventor del telégrafo sin hilos, llegó a Buenos Aires para continuar sus investigaciones en la materia. Desarrolló en nuestras tierras varias pruebas de transmisión utilizando un barrilete con el que se remontaba una antena y así consiguió tomar contacto con Irlanda y Canadá. Fueron aquellas pruebas las que encendieron la chispa de los locos de la azotea. Los jóvenes quedaron obnubilados por el proyecto y sobre todo por lo que podían lograr los avances de Marconi. Desde ese momento no cesarían de trabajar hasta lograr una transmisión radial. Los cuatro siguieron con atención y pasión toda la información referida a los principios de Hertz, Brown o Marconi. Ni el comienzo de la Primera Guerra Mundial pudo detenerlos allá por 1914. En aquel momento, el desarrollo de la radio se convirtió en un proyecto secreto y ellos, a pesar de las limitaciones de la época, aprovecharon esa oportunidad. La Argentina había tenido una posición neutral en el conflicto bélico, pero los militares deseaban obtener información sobre los efectos de los gases en el frente de batalla y sobre aquellas incipientes radiotransmisiones que servían para comunicarse entre las diferentes líneas y los cuarteles. Así fue que en 1917 la Armada le pidió a Enrique Susini que viajara a Francia, y de ese viaje el médico radioaficionado regresó con equipos de transmisión que luego serían empleados en la República Argentina. Pero gracias a la ficción, escuchamos a uno de los locos de la azotea contar cómo fue ese momento histórico. Es un fragmento del programa de ficción Secretos Argentinos que se irradió por Radio Nacional, y de ese espacio especial, con un guión de Víctor Agú, vamos a recrear cómo Susini habría contado aquellos experimentos previos y todo lo que fue de alguna manera llevando a que se generara aquel 27 de agosto histórico.
¿Es usted? ¿Es el doctor Susini?
El mismo.
Sé que muchos le dicen loco, a usted y a sus amigos. Mi suegra, entre tantos, lo llama así, los locos de la azotea.
Tendrán sus razones para llamarnos de ese modo, a estos cuatro radioaficionados, pero le aseguro que por sobre todo, por encima de cualquier locura, si es que para alguien la hubo, somos personas sensibles y con mucha imaginación, amantes de la música y el teatro. Y se nos ocurrió que este invento podría llegar a ser el más extraordinario instrumento de difusión cultural.
Ay, con solo 25 años, qué maravilla.
Sí, 25 años, y ya llevo un recorrido bastante intenso. Mire, hace unos años, en el 17, sí, en el 17, ingresé a la Armada como médico. Al terminar la guerra, en el 18, la Armada me encomendó que estudiara muy cerca de los frentes de batalla, todavía humeantes, el efecto de los gases asfixiantes y paralizantes sobre las vías respiratorias. Es allí donde encontré la posibilidad de unir un proyecto de perfeccionamiento con lo que mis amigos, mi sobrino y yo soñábamos desde hacía tiempo.
¿Es verdad que en el ejército francés consiguió algunos equipos de radio casi abandonados y válvulas y lámparas en buen estado?
Ah, excelente material. Y lo pude traer.
¿Y cómo lo entró al país?
Era tal el entusiasmo y fanatismo por concretar mi sueño que me mandé una pillería. Por ser alto y robusto, en mis abrigos cabe un arsenal. Tomé la precaución de esconder varios de los elementos conseguidos en las mangas de mi sobretodo.
De haberlo revisado, no estaríamos festejando el invento de la radio.
No crea que intenté pasarme de vivo, pero me obsesionaba la idea de perder alguna de esas piezas.
Y dígame la verdad, doctor. ¿Usted cree que efectivamente la del 27 de agosto de 1920 fue la primera transmisión radial del mundo?
Señorita
Elena, y soy señora.
Señora Elena, vayamos por partes. El 19 de mayo, Guillermo Marconi había emitido desde sus propios estudios de Nueva York la voz de la cantante australiana Nellie Melba. Sin embargo, nuestra transmisión fue la primera pensada para público en general y fue realizada con propósitos de continuidad. Por eso es que, y ya lo verá usted, la radio va a ser mencionada siempre como invento argentino.
¿Y por qué eligen el Teatro Coliseo?
Tengo una excelente relación con don Walter Mocky, que junto a Faustino da Rosa regentean el teatro.
Ah, claro.
Que fue fundado en 1906 para que el payaso Frank Brown tuviera un circo. Mocky, un italiano culto, siempre quiso competir con el Teatro Colón. Entonces no dudé en entusiasmarlo con la idea. Para competir con el primer Coliseo, se puede transmitir por radio alguna función.
¡Ay, claro!
El Tano abrió los ojos. ¿Usted está seguro de lo que dice, Susini? No tengo otra seguridad más que mi pasión, le contesté. Y pese al equipo precario que tenemos, lo vamos a conseguir. Es tan precario el equipo que parece estar atado con piolines, ni siquiera con alambre.
Los nervios que habrán pasado esa noche, ¿no?
Nervios, corridas, inseguridades. Admito que tanto a mi sobrino Mujica como a Guerrico y a Romero los tiranicé un poco durante aquellas horas.
¿Y con la antena? ¿Cómo se las arreglaron?
Se colocó entre el teatro y la cúpula de la casa de Cerrito y Charcas.
¡Ay, qué increíble! ¡Qué genio! ¡Qué genio!
Y siguiendo con este relato que estamos haciendo de aquella primera transmisión, con toda la precariedad que caracterizó a aquel movimiento embrionario que dio lugar a la primera emisión radiofónica, quiero contarles que los jóvenes habían agregado una bocina para sordos a un micrófono y junto a este habían conectado un transmisor de tan solo 5 vatios casi atado con alambre y estaban trepados a la azotea del Teatro Coliseo, en donde volvieron su sueño realidad. La transmisión fue realizada de manera exitosa, aunque, como les decía antes, solamente la escucharon los pocos que poseían auriculares a galena en Buenos Aires. Cuentan los memoriosos y sobre todo los estudiosos del tema que incluso en un barco que estaba anclado en las proximidades del puerto de Santos en Brasil también fue escuchada esa primer transmisión en la cual se irradió, como todos ustedes saben, la ópera Parsifal de Richard Wagner. A partir de ese momento, las emisiones se sucedieron sin interrupciones y al día siguiente de aquel 27 de agosto glorioso se transmitieron las óperas Aída, Parsifal nuevamente y A la noche Iris. Ese acontecimiento originó la primer licencia de la Radiodifusión Nacional, LOR, Radio Argentina, que transmitiría regularmente desde diversos teatros, incluyendo el Colón, lo que resaltaba los deseos de los cuatro jóvenes de difundir el arte y la cultura. En homenaje a ese hito, cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radiodifusión a la Argentina, hasta que llegamos a este momento, a este centenario, en el cual, obviamente, como tantas fechas que son redondas, simbólicas, tiene una representación muy fuerte para todos nosotros. A mí me parece igualmente importante recordar o conocer quiénes fueron aquellos locos de la azotea, porque independientemente de aquel momento histórico que generaron, fueron cuatro personalidades del mundo de la ciencia y del arte. Y vale la pena recordar que Enrique Telémaco Susini, quizás el más conocido de los locos de la azotea, nació en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, en nuestra República Argentina, allá por el año 1891. Por supuesto, luego de ese episodio glorioso que fue la creación de la Sociedad Radio Argentina, que por supuesto luego se convirtió en una de las primeras estaciones de radiodifusión con programación regular, Susini realizó distintas incursiones en diferentes actividades. Por ejemplo, siguió su carrera en los medios y fue fundador de los estudios de cine Lumitón, que fueron los primeros que hubo en la República Argentina y que dieron o permitieron surgir a estrellas de la categoría de Luis Sandrini. Pero también Enrique Susini fue el director general de la primera transmisión de televisión en Argentina realizada por Canal 7. El arte, la ciencia y la innovación fueron las grandes pasiones de este hombre tan singular y multifacético. Además de médico brillante, fue músico y compositor. Fue el primer cineasta argentino premiado en un festival de cine, fue precursor, inventor, investigador científico incluso, empresario, regisseur y promotor cultural. Entre aquellas anécdotas que podemos contar de él, les puedo citar que en 1925 conoció a Albert Einstein, el padre de la teoría de la relatividad, quien no dudó en calificar a Susini como una de las primeras inteligencias de la Argentina. Quiero reforzar el tema de su actividad cinematográfica contándoles que él dejó una profunda huella en el cine argentino, siendo director de cine, guionista y, como les decía antes, cofundador de la productora Lumitón, ya desaparecida. Incluso compuso música para una película que él filmó. ¿Y qué pasó con Miguel Mujica? Él también desarrolló una exitosa carrera como médico y llegó a ser ministro de Comunicaciones durante el gobierno del presidente Frondizi. César Guerrico fue un médico de gran renombre y también llegó a ser director de LR4 Radio Splendid, una de las emisoras más emblemáticas e importantes de la época dorada de la República Argentina y también una de las estaciones que al día de hoy siguen emitiendo regularmente en la amplitud modulada. Y no nos podemos olvidar de Luis Romero Carranza, que se convirtió en un radiólogo y fundó la primera fábrica de celuloide virgen para cine. Asimismo, Luis Romero Carranza patentó el sistema de grabación de sonido y el micrófono de velocidad. Amigos de actualidad de x.com.ar, estamos aquí en RAE Argentina al Mundo, recorriendo la rica historia que se generó a partir de la genial creación de Los Locos de la Azotea en este centenario de la radio en la Argentina. Y justamente la que luego fue oficialmente conocida como Radio Argentina, que fue la creación de Los Locos de la Azotea, fue la consecuencia directa de los días posteriores a aquel 27 de agosto, porque durante los siguientes 19 días a aquella jornada gloriosa, el grupo de Los Locos continuó transmitiendo desde el teatro principalmente óperas italianas de Verdi y otros compositores, y luego que la temporada del Teatro Coliseo terminara, comenzaron a realizar producciones propias. Ahora sí, ya la emisora era conocida oficialmente como Radio Argentina. Al comienzo era manejada por los cuatro amigos, el políglota Susini, porque sí, también, aparte manejaba distintos idiomas como el español naturalmente, el francés, el alemán, el italiano y el ruso, hizo que él mismo cantara canciones que se irradiaban por la joven emisora y asumía a su vez cada vez el rol y el papel de distintos personajes con nombres diferentes para que sus oyentes no lo notaran. Durante los siguientes años, la radiodifusión argentina vivió una rápida expansión. En 1921, el intendente de Buenos Aires, el señor Juan Barneche, introdujo la emisión oficial de licencias de radiodifusión. Claro, eso le iba a dar pie a que Radio Argentina adquiriese su primer licencia. Pero ese mismo año se formó un gran seguimiento por parte de los oyentes de la joven emisora Radio Argentina. Claro, esto hizo que la emisora desarrollara también diferentes experimentaciones como la transmisión desde exteriores. Y así Radio Argentina transmite por primera vez en vivo la asunción presidencial de Marcelo Torcuato de Alvear. Estamos hablando del año 1922 y dos meses después llegaron los primeros competidores para Radio Argentina. Fueron la Corporación Argentina de Radio Sudamérica, Radio Brusa y Radio Cultura. Ustedes saben que todas estas emisoras fueron creadas dentro de un intervalo de apenas 3 días. Pero la primera emisora, Radio Argentina, inaugura la costumbre de anunciar los cuartos de hora, las medias horas y las horas, emitiendo un gong que se lograba golpeando una lata de aceite. Y esta era la artística que se utilizaba en aquellas épocas. Todas formas caseras que simulaban la lluvia, los sonidos del trabajo en las fábricas y otros tantos ruidos y sonidos. En 1924, la joven industria de la radio en Argentina atravesó durante una breve crisis que hizo que Radio Argentina fuera asistida financieramente por una asociación de empresarios industriales denominada Asociación Argentina de Broadcasting. Mientras la competidora Radio Sudamérica fue a la quiebra y luego fue absorbida por la propia Radio Argentina, esta emisora sobrevivió, aunque tuvo que tomar temporalmente el nombre de sus benefactores. De ahí ese nombre que tuvo de Sociedad Argentina de Broadcasting Argentina. La estación ahora transmitía eventos desde el famoso Teatro Colón y el Club de Tango Abdulá, entre otros, justamente haciendo de las transmisiones desde exteriores prácticamente un clásico, en aquellos años prácticamente embrionarios de la radio argentina. Incluso Radio Argentina, por aquel momento, estamos hablando de mediados de la década de los años 20, agrega a las variedades de su programación el primer programa de noticias regular de la Argentina. Ese año 1925, perdón, vio la introducción de licencias obligatorias para todas las estaciones de radio y desde entonces se la conoció como LOR Radio Argentina, que luego en el año 1934 sería cambiada su sigla por la de LR2 que mantuvo hasta su desaparición. En aquellos años finales de los 20, también comenzó la colaboración durante un periodo de aproximadamente un año con el diario Crítica, ya desaparecido, continuando bajo la dirección de Susini y sus amigos, pero adoptando el nombre de LOR Broadcasting de Crítica. Luego de ese periodo, vuelve a su nombre original. Para entonces, Susini y sus socios, los Locos de la Azotea, comenzaron a focalizarse en un nuevo proyecto. Inmediatamente luego del readquirir la estación de Crítica y la vendieron a Radio Prieto y utilizaron el dinero para crear la compañía radiotelegráfica Sociedad Anónima Radio Argentina, la cual fue constituida el 31 de agosto de 1927. Esta compañía rápidamente entró en el mercado de las comunicaciones de onda corta entre Europa y Sudamérica, recibiendo la concesión de un servicio internacional de radiotelegrafía y permitiendo la comunicación directa entre España y Argentina de parte del gobierno español. Con sus estaciones de retransmisión en Paraguay, Nueva York y Madrid, la compañía, operando bajo el nombre de Vía Radiar, consideraba que contaba con recursos financieros suficientes para seguir desarrollando productos tecnológicos de la época. Así se movió agresivamente contra sus competidores, bajando sus precios y rápidamente logró el control de la mayoría del tráfico radiotelegráfico entre Argentina y Europa, en cercana cooperación con el Servicio de Telegrafía de España. En 1930 la compañía fue vendida a la ITT por la sustancial suma de 200 millones de dólares de la época. Susini y sus socios permanecieron en el directorio luego de la adquisición. Justamente este tipo de situaciones que les estoy relatando nos permiten entender que estábamos frente a cuatro pioneros, pero también frente a cuatro empresarios, emprendedores que advertían las potencialidades que los medios de comunicación y las comunicaciones radiofónicas tenían ya por aquel entonces. Lo cierto es que los años 30, 40 y 50 fueron de gran crecimiento para Radio Argentina. La emisora se consolidó como una de las preferidas en el gusto de sus oyentes. La realidad es que en aquellos años dorados, en los cuales Radio Belgrano, Radio Excelsior, Radio del Pueblo, Radio Splendid hacían las delicias de sus escuchas, no fueron motivo para que Radio Argentina también estuviera al tope de las preferencias de los oyentes. Los radioteatros y las audiciones musicales desde los estudios de las emisoras fueron un clásico para aquella época. Lo cierto es que, reitero, los años 30 y 40 fundamentalmente catapultaron a la radio argentina y la hicieron realmente el medio de comunicación por excelencia de nuestros compatriotas, muy superior a los medios gráficos de comunicación. Pero luego vendría la década de los 50, que trajo significativos cambios. Sin embargo, Radio Argentina se convertiría por esos años en una radio sumamente popular y dentro de esa búsqueda de contenidos populares llega uno de los programas clásicos que no podemos dejar de mencionar aquí en este homenaje a la radio argentina en su centenario y en la cual nos hacemos especial hincapié en la primera emisora que tuvo nuestro país y el mundo, Radio Argentina. Y justamente la revista Dislocada fue ese exitoso programa que primero se irradió en radio, pero luego también se llegó a la televisión. Tuvo distintos horarios, formatos y canales, pero lo cierto es que el clásico de Delford Di Cassolo, creador emblema de ese programa, debutó en Radio Argentina en el año 1952, se iba los domingos de entre las 12:30 y las 13:30. Este espacio tenía un tinte humorístico, pero llegó realmente a ser de los favoritos de la radiodifusión argentina de la época. Y en ese intento que Radio Argentina siempre tuvo por ser una de las emisoras más populares del país, distinguiéndose de aquellas que buscaban con audiciones más clásicas y más excelsas buscar un público más selecto, penetra también en lo que fueron los inicios de los programas de radio para colectividades. Y así el 7 de abril de 1957, por Radio Argentina, nace un nuevo programa llamado Mundo Árabe, que era conducido por Rashid Chehayev y da pie a los espacios para colectividades, que luego se multiplicarían en Radio Argentina con programas para las colectividades española, italiana, portuguesa, judía. Realmente lo que hizo Radio Argentina por aquellas épocas fue llegar a todos los segmentos de la sociedad argentina y buscar de alguna manera especializarse en determinados grupos que por aquel entonces tenían unas necesidades de comunicación ciertas. Y justamente las transmisiones deportivas por LR2 fueron el clásico, fundamentalmente diría yo, en los años 60, cuando el inolvidable Luis Elías Sujit, por Radio Argentina, crea diferentes espacios dedicados al fútbol y al automovilismo, dos, sin lugar a dudas, de las actividades deportivas favoritas de los argentinos. Los años 70 y 80 van consolidando a diferentes figuras en la grilla de programación de Radio Argentina. Así aparecen figuras como González Rivero y muchas otras voces del ambiente artístico, por supuesto. Voces como la de Nucha Mengual, una locutora cuya voz cálida y sensual hacía las delicias a través de diferentes programas, como Grándala la noche, de aquellos argentinos noctámbulos. Y si a ustedes les parece, vamos a escuchar ahora un audio de finales de los años 70, más concretamente del año 1977, que nos va a recrear a LR2 Radio Argentina.
La recompensa de compartir con los nuestros los beneficios de una vida mejor. La libertad da derechos y crea obligaciones.
Radio Servicio, iniciamos la tarea solidaria, la danza de la fortuna, ocupándonos de las solicitudes de Ramón López y Alfonso Subas. Necesitan lograr noticias sobre sus automotores que le fueron sustraídos en los últimos días. Ramón López, se trata de un Ford Falcon verde, chapa de capital 113.524. Y Alfonso Subas, Cross Country blanca, chapa B 443.635. Rogamos a los amigos, siempre dispuestos a tendernos la mano en estas circunstancias, nos proporcionen las noticias indispensables que nos orienten en las búsquedas. Las aguardamos en Radio Argentina, sede de la Danza de la Fortuna.
Confirmado, hasta 400 pocillos por kilo, rendimiento kilométrico, café La Morenita.
Elegancia, economía, durabilidad con Jaguar, el calzado con garra deportiva. Jaguar.
A San Clemente del Tuyú, Expreso del Sud, mudanzas, encomiendas, Expreso del Sud, llámelo al 942-8106.
Triciclo, Sota.
¿Tiene una vidriera? Consulte a Loter Chaco, Tucumán 2163, 480832.
El mundo deportivo en acción y el pro de la danza de la fortuna con Juan, perdón, la fuerza de la costumbre, con Julio Ernesto Vila en ausencia de Juan José Luján. Vila, muy buenas noches.
Buenas noches, González Rivero, Mauricio Oyente, tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos con...
Claro, los años 80 trajeron distintos cambios. Radio Argentina consigue con Víctor Hugo Morales la exclusividad de la transmisión del Mundial de México para la República Argentina, para el mercado local. Distintos cambios se suscitan en aquella radio argentina que iba a tener locutores de gran talla y también, de alguna manera, marcan el principio del final de aquella enorme emisora. Lo cierto es que por allá, por finales de los años 80, se van produciendo grandes cambios y ya entrada la década del 90, todo lo que eran los contenidos de la radiodifusión en la República Argentina estaban sufriendo diferentes cambios, estilos, modos de irradiar los programas, de llevarlos al aire, generaron que Radio Argentina no pudiese continuar en aquel lugar que otrora había ocupado y que ya no podía de alguna manera seguir compitiendo. Sus programas, su aire se llena de programas religiosos evangélicos y el 31 de diciembre de 1997 se radia la última transmisión y deja aquella frecuencia de 1110 kHz que ocupaba hasta entonces, definitivamente desierta, hasta que luego es ocupada por LS1, la radio de la ciudad. Pero lo cierto es que aquella primera emisora del mundo, Radio Argentina, ha dejado un recuerdo imborrable para todos nosotros. Amigos, de alguna manera hemos tratado no solamente de homenajear a la radio argentina en su centenario, sino también recordar especialmente a aquella creación genial de los locos de la azotea, que desafortunadamente ya no está entre nosotros, pero que constituye un recuerdo único para todos los que amamos la radio. Y ahora sí quiero invitarlos a compartir un nuevo espacio de actualidad de x.com.ar dentro de 7 días, aquí en RAE, Argentina al Mundo, que irradia sus programas en 8 idiomas por onda corta gracias a las facilidades de WRMI Radio Miami Internacional. Cordiales 73 para todos ustedes.